Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que se encuentren en Spotify, Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor. Denle seguir al podcast para que se les mantenga actualizado cada vez que sale un episodio. Recuerden eso siempre. Ahora, si están en YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Recuerden que suscribirse al canal para mí genera una gran satisfacción. Si ustedes son nuevos en este canal, les doy la bienvenida. Acaban a conseguir contenido distinto, contenido que quizás no van a conseguir normalmente cualquier video de YouTube, claramente porque lo hago yo, lo hace el Pablino, que es mi marca personal. Y si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme en @elpablino. Importante eso. Antes de comenzar a hablar de este episodio, no hago mucho spam, no me gusta hacer mucho spam porque realmente yo comparto esto a través de mi canal de YouTube porque es un espacio donde yo me encuentro y siempre lo repito, se lo digo a las personas que son nuevas, donde puedo compartir cosas, muchas cosas que yo leo en el día a día que me vuelven loco. O sea, literalmente no me puedo quedar a esto para mí mismo y lo trato de sintetizar y lo traigo para acá para que ustedes puedan obtener esta información que de alguna forma los va a ayudar a comprender el mundo, que está allá afuera, que algunas veces mientras nosotros más tengamos conocimientos para entender el mundo, mejores conexiones podemos llegar a hacer para poder descifrar muchos enigmas, y eso lo van a decidir ustedes, qué enigmas van a descifrar gracias al contenido que acá yo comparto. Importante eso. A ver, antes de comenzar el episodio, quiero comenzar a hablar del concierto de The Weeknd que está por HBO Max. Este concierto de The Weeknd para mí está en el top de los conciertos, de mis conciertos favoritos, pero desde mi perspectiva lo considero, digamos, el futuro de la forma en cómo se van a comenzar a compartir los conciertos. Porque creo que con el tema de la llegada de la pandemia, este tipo de conceptos de en las plataformas, publicar los conciertos de los artistas y hacerlo con una tecnología tal de que uno se siente como estando dentro del concierto. O sea, de verdad que me gustó mucho el último concierto de The Weeknd en HBO Max. Vayan a verlo si no lo han visto. Si no les gusta The Weeknd, les recomiendo The Weeknd para que puedan, digamos, relajarse un poco, porque para mí The Weeknd es un cantante que me ayuda como a, no sé, quizás por su estilo futurista y quizás por también al mismo tiempo conectar este tema de ser como el futurismo con el pasado, con lo retro y demás, es algo que es un estilo que a mí me gusta mucho, que hoy en día se comienza a ver mucho más, ¿no? Pero este estilo de música que lo considero como muy inspirado en Michael Jackson, a mí me gusta mucho, y The Weeknd es uno de los cantantes, uno de los artistas que más me hace estar como en estado de flow cuando quiero ponerme a trabajar. Escucho un poco de The Weeknd como para poder entrar como en ese ritmo de su estilo de canciones que me gusta mucho. Realmente dense la oportunidad si no lo han escuchado. Es lo único que les quiero decir. A ver, el día de hoy vengo con un tema bastante interesante, y es el hecho de que nos estamos volviendo más tontos. Esta es una pregunta que a mí me llamó mucho la atención porque debido a un documental que vi de la cadena de televisión alemana TWW, que es una cadena de televisión alemana que a mí me gusta mucho porque comparte documentales actuales, de tecnología, de todo lo que realmente pasa en el mundo, pero principalmente se enfoca en el área tecnológica. O sea, de los documentales que yo veo del área tecnológica de TWW, conseguí un documental acerca de que la humanidad ha llegado al punto máximo de su cenit. ¿Qué quiere decir su cenit? O sea, para los que no saben, déjenme buscarlo acá. O sea, cenit significa el punto más alto. Significa lo más alto que se puede llegar. Esto quiere decir que nos tenemos que preguntar si nosotros podemos seguir siendo más inteligentes, podemos llegar a ser más inteligentes de lo que es la humanidad ahora. Para poder abordar esta pregunta, es necesario tocar muchos puntos que voy a ir desarrollando a lo largo del podcast, pero uno de los más importantes es el tema de la juventud, ¿no? Cuando nosotros, yo me acuerdo que esto se lo escuché a muchos tíos, se lo escuché a muchos padres, se lo escuché a la mayoría de las personas de mayores de mi edad, o sea, que ya me llevaban, o sea, que eran, tenían una brecha generacional distinta a la mía, o sea, que nos dividía bastantes años, de que la juventud se estaba idiotizando, de que cada vez los jóvenes se volvían más tontos o más idiotas, ¿no? Y esto debido a que, claro, la llegada de las redes sociales, la llegada de la tecnología, pues hace que nosotros pasemos mucho tiempo en pantalla, y ahora los niños de 4 o 5 años en adelante ya tienen un teléfono, o sea, les proporcionan un teléfono para que estén hiperconectados, ¿no? Entonces nosotros, a medida de que comenzamos, bueno, que yo fui escuchando esto a lo largo de mi crecimiento, de que la juventud cada vez se volvía más idiota, pues al ver este documental me volaron la cabeza muchas partes del documental que les vengo a traer en este episodio, porque quiero compartirlo con ustedes. Y nosotros, o sea, el ser humano desde siempre, y esto creo que todos lo sabemos, que es el hecho de que nosotros nos creemos que estamos en la cúspide. Obviamente estamos en la cúspide de la cadena alimenticia, eso está claro, pero nos creemos súper inteligentes, nos creemos seres sumamente inteligentes, que estamos por encima de cualquier otra raza, estamos por encima de cualquier otra especie en el planeta y en el universo, porque no hemos conocido otra. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la creación del universo como tal, el ser humano solamente ha existido en un breve lapso de tiempo, y eso a nivel de historia son segundos. O sea, realmente tenemos una presencia en la historia del universo muy pequeña, y aún así, teniendo en cuenta esto, nos consideramos súper inteligentes. Entonces, claro, nosotros, cuando nos ponemos a pensar en esta cantidad de estudios que hacen las universidades, y que a medida que pasa el tiempo cada vez los estudios van demostrando de que los chimpancés, y esto es algo que a mí me llamó mucha atención, los chimpancés están superándonos a todos en pruebas de lógica matemática. Nos están superando. Debido a que ya nosotros no hacemos cálculos con la mente, sino tenemos siempre una calculadora a la mano. Y el hecho de que el chimpancé nos supere en este tipo de test lógicos, a mí me vuelve loco, porque al mismo tiempo, sonará contradictorio, nosotros estamos creando tecnología mucho más avanzada. O sea, cada vez, en estos días, es muy famoso, también se ve mucho en la mayoría de los videos, que bueno, si uno se mete a TikTok, uno se pone a ver si se pone a seguir cuentas de tecnología, yo sigo muchas, me doy cuenta que cada vez sacan cosas mucho más innovadoras que las anteriores. Teléfonos, ya están saliendo los televisores que son transparentes, que son súper planos, que no se les ve ningún cable conectado, o sea, la pantalla del televisor es totalmente transparente y se puede ver qué está detrás del televisor a través de la pantalla. Es una locura eso. Está también en este, digamos, traje que están inventando ahora, que se va a utilizar para las Fuerzas Armadas, que es el hecho del traje que es como el de Iron Man, donde los soldados van a poder volar en un espacio determinado, o sea, van a poder volar grandes distancias con un traje como el de Iron Man, para ponerles un ejemplo. Y esto es solamente la edad temprana de este tipo de tecnologías, sin hablarlo del que está pasando con la inteligencia artificial y todo esto. Pero, ¿será que nosotros, a medida que estamos, nos estamos volviendo cada vez más tontos a medida que inventamos más? Esto es una muy buena pregunta, pero antes de poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que nosotros pensar en cómo se define la inteligencia. Y, o sea, ¿qué es la inteligencia o qué realmente nosotros tomamos en cuenta cuando decimos que una persona es inteligente? o si nosotros nos consideramos inteligentes. Este tema de considerarse inteligente, pues, digamos, si uno lo basa en su propia perspectiva, puede tener una perspectiva como muy errada. O sea, yo por lo menos, y esto es algo que es bajo mi óptica, ¿no? Yo no me considero una persona inteligente. No me lo considero. O sea, siempre lo repito y no lo considero. Yo lo que soy es una persona disciplinada, que es totalmente distinto. O sea, la inteligencia para mí, según yo lo creo, quizás yo no considero que sea una persona que tenga la capacidad de poder resolver con mi mente un problema de física, como lo pudiese hacer un estudiante de Stanford. Yo lo que soy es una persona disciplinada, que es totalmente distinto. Yo cultivo la disciplina para poder, con la disciplina, trabajar las áreas que yo sé que tengo que trabajar para poder potenciar mi capacidad para poder comunicar cosas, para poder relacionarme con la gente, para poder lograr cosas en mi vida. Pero no me considero inteligente. Porque si lo baso desde mi propia perspectiva, yo puedo estar cayendo como en un sesgo de que si me creo inteligente, realmente no lo soy. Porque si no lo planteo desde los puntos de vista de las personas que me conocen, quizás estoy errado. Esto es un buen planteamiento que yo siempre me hago para poder, responderme esta pregunta de si soy o no inteligente. Por eso existen test. Porque tú ya no lo dejas bajo tu óptica, sino bajo la perspectiva profesional de los test de inteligencia. Claramente. Pero según... O sea, la descripción básica de lo que se puede considerar inteligente o no, o si una persona se considera inteligente o no, es por su capacidad de pensar con lógica y razonar. Por eso, claro, hay muchas cosas que uno se pone a pensar en cuanto a pensar con lógica, y uno siempre tiene la premisa de que las personas que son violentas son brutas por el hecho de que no piensan con lógica antes de actuar. Una persona que actúa por impulso no es tan distinta de un animal. Y esto es una realidad porque en el hecho de que nosotros nos diferenciamos de los animales es por la capacidad que nosotros tenemos de racionar, de pensar anticipadamente las cosas y de ahí producir una acción o no hacer nada. Entonces, este hecho de que nosotros utilicemos la lógica para muchas cosas es lo que nos dota de inteligencia, esa capacidad de pensar con lógica y razonar. Pero... ¿quién fue la persona que desarrolló estos test de inteligencia? O sea, ¿quién fue la primera persona que determinó? Esto a mí me llamó mucha atención. La persona que logró, o sea, intentar buscar la respuesta o tratar de medir el nivel de inteligencia en las personas. Y fue el francés Alfred Binet, en 1904, que hizo un... O sea, creó un test de inteligencia que tiene varios puntos, este test de inteligencia, para medir que si capacidades lógicas, matemáticas, capacidades cognitivas, capacidades del lenguaje. O sea, porque los test de inteligencia no se basan en un tema netamente lógico-matemático, sino que también es la conexión que existe dentro de la lógica en muchas áreas del cerebro. Entonces, este test busca recabar información para poder entender cómo funcionan esas áreas y cómo esas áreas se relacionan entre sí. Entonces, claro, en 1904, esta persona, este francés, este investigador francés, este científico, lo que hace es crear un test, pero no para hallar a las personas más inteligentes, sino para hallar a las personas más tontas. Porque en esta época los profesores tenían un problema, y era el problema de los profesores es que no lograban que los determinados niños lograran aprender problemas de lenguaje, o sea, tenían problemas de lenguaje, no lograran aprender o superar ciertas pruebas en determinado tiempo, como lo hacían la mayoría de los niños. Entonces, este test se creó para poder hallar e identificar esos niños en la mayoría de las escuelas. Estas pruebas después... Claramente, como todo en la humanidad y más en esta época de comienzos de siglo, o sea, de comienzos no de este siglo, pero de comienzos del siglo pasado, que fueron, como todo, En esa época de 1900 en adelante comenzó una época de la humanidad que comenzó a transicionar a volverse un poco muy violenta. Fueron momentos muy violentos de transición en ese momento está surgiendo, o sea, se están impulsando corrientes políticas muy fuertes en Europa, como el socialismo, el marxismo, o sea, todo influenciado por el marxismo y el comunismo y todo este tema. Entonces, claro, estos test de inteligencia, cuando Binet crea este test se utilizó y se malversó y se llevó a los extremos con el fin de poder hallar a personas tontas en todos los lugares, por lo menos en el ejército. En el ejército de los Estados Unidos comenzó a utilizar este test para poder medir la capacidad de los soldados y para saber si un soldado era apto para la guerra o no, porque se consideraba que el soldado apto para la guerra era el que más tenía la capacidad de matar. Pero este pensamiento de tener esta capacidad se desarrollaba a través de muchos factores de conexiones del cerebro para poder sobrevivir y utilizar un arma. Entonces, este test fue utilizado para eso. Pero después, la Alemania Nacional Socialista también lo utilizó para poder sacar de ahí la teoría de que la inteligencia viene heredada por la sangre, que viene heredada por la familia y por el ADN. Entonces, a partir de ahí, comenzó a utilizar este test para poder crear una teoría de linaje, para poder decir de que las personas que son tontas o no podían transmitir esto a los genes de sus hijos, y de ahí, pues, digamos, lo que se consideraba para ellos contaminar la raza. Entonces, claro, ahí comienza toda esta malversación de este test, comienza toda esta locura, y se tenía la idea de que esto era hereditario, que la persona fuese tonta fue hereditario, se transmitía a través de los genes. Tanto así que bueno, esto fue evolucionando y las universidades más prestigiosas del mundo, así como las escuelas, comenzaron a utilizar los test de inteligencia para poder preseleccionar a sus alumnos, para determinar si estos podían ingresar a esas escuelas o no. Y yo me acuerdo que, bueno, claramente si yo voy al caso de utilizar un test o una prueba para poder calificar e ingresar a una universidad este test, digamos, comenzó a cambiar la forma en cómo la humanidad iba evolucionando y iba viendo las cosas, ¿no? Y comenzó a medir, que es como lo que se ha concentrado la humanidad desde tiempos prehistóricos, que es medir las cosas. Comenzar a medir. Cuando nosotros pudimos hacer el cambio en el cerebro de comenzar a medir las cosas, pudimos evolucionar, porque la premisa es que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y esto se aplica para todo. En marketing esto se utiliza mucho. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Por eso que muchas personas, pues, se obsesionan con las estadísticas y todo esto, ¿no? Pero pensando estrictamente en este tema, yo me pongo a pensar en la PINA. La PINA es una prueba académica que se cursa en la Universidad de Mérida, que se utiliza para preseleccionar a los alumnos que son aptos para estudiar determinada carrera. Pero yo, hablando con compañeros de acá, compañeros de trabajo y eso, me doy cuenta que acá no se utiliza en la universidad pública este tipo de pruebas, porque se debería considerar de que todas las personas tienen derecho a la educación. Entonces, hacen un filtro que no es el test o es la prueba, sino hacen un filtro que es, que se llama el CBC acá en las universidades de Argentina. El CBC, para los que son venezolanos, es lo que es el propedéutico en la universidad. El propedéutico, aparte de la PINA, por eso es que yo pienso que, bueno, de cualquiera de las dos formas está bien que se aplique un filtro, porque obviamente las carreras necesitan de esas personas que son aptas para poder convertirlas en profesionales, y este tipo de aptitudes tienen que ser evaluadas, ¿no? Claramente. Entonces, la Universidad de los Andes está catalogada como una de las mejores universidades del mundo, al igual que la UBA también está catalogada como una de las mejores universidades del mundo. Pero En la universidad, aparte de hacer un propedéutico, que sería un lapso de un, creo que es un semestre, para poder, digamos, cursar determinadas materias y ver si tú pasas esas materias, puedes volver, si no a cursar, si no las pasaste, o pasas directamente a la carrera. Comienzas ya a cursar el año, por lo menos en derechos por años, o los semestres determinados que te toque de la carrera. Y la ULA, aparte de hacer la pina, hace este propedéutico que también se considera un filtro. Entonces, claro, ya a partir de ahí, o sea, nos damos cuenta que el tema de la inteligencia va a estar determinado por una serie de tests o pruebas, ¿no? Pero la inteligencia no se puede, o sea, no se puede. La inteligencia, según una científica, científica del lenguaje, no se le pueden agregar connotaciones, y esto es algo muy importante, que no son de la inteligencia como tal. Cuando se habla de la inteligencia, se tiene que referir a temas, digamos, que no sean estrictamente cognitivos. Entonces, ya a partir de esa premisa, es un tema de terminología. O sea, cada estudio científico va a determinar si un individuo es inteligente o no, dependiendo a su respuesta a esas capacidades y a esas nuevas conexiones que hace con los estímulos que recibe. Entonces, ya después de ahí, o sea, cuando pensamos en esto, existe un método para determinar la inteligencia de lo que es la sociedad, y esto es muy interesante, que es la campana de Gauss. La campana de Gauss es, digamos, es como una especie de curva. Yo le voy a poner una imagen acá para que puedan visualizarla. Pero esta curva lo que presenta es que, o sea, por encima de o sea, un CI por encima de 130 se considera superdotado. Y un coeficiente intelectual por debajo de 70 se considera que tiene problemas de aprendizaje. A ver, hubo una persona que se encargó de estudiar cómo, y este científico a mí o sea, me llamó mucho la atención lo que hizo este científico, que fue recopilar todos los resultados, o sea, resultados de test de inteligencia a través, o sea, de muchas universidades del mundo. Pasó toda su vida estudiándolo y este científico se llama James Flynn, todavía sigue vivo. James Flynn recopiló una cantidad de pruebas de aprendizaje que determinaron de que el coeficiente intelectual de las masas a través de la campana de Gauss aumentaba 4 puntos cada 10 años. Y a esto se le denominó el efecto Flynn. ¿Qué es el efecto Flynn? El efecto Flynn es un efecto que hace que desde 1984, que fue, digamos, el año en donde se pudo realizar este estudio, se pudo obtener las pruebas de este estudio, que una persona de inteligencia promedio nacida en 1984, si la llevaban a los principios de la década, se consideraba superdotada en comparación a las personas de esa época. Entonces, este efecto de medir el aumento del coeficiente intelectual cada 4 años, cada 10 años, aumentando 4 puntos, hacía que el avance de la inteligencia humana fuese aumentando en ese momento de 1984. O sea, es decir, él determinó, James Flynn determinó, de que la humanidad iba en ascenso al punto máximo de su inteligencia. Iba camino ahí. Entonces, o sea, ¿qué fue lo que permitió? Y esta es una pregunta importante, ¿qué fue lo que permitió de que la humanidad avanzara en ese aumento de la inteligencia desde 1904 hasta 1984? ¿Qué fue lo que cambió en esos años, en esas décadas, para poder hacer de que el ser humano se volviese más inteligente? Y claramente, la entrada del nuevo siglo permitió de que los avances en la tecnología, en la educación, en la medicina, en cómo se venían tratando muchos problemas psicológicos también, hiciesen que la humanidad evolucionara y aumentara su coeficiente intelectual. Pero uno de los factores más importantes del aumento de este coeficiente intelectual no solamente fue la medicina y todo esto, sino la entrada al mundo laboral. Y esto es fundamental, porque el tema de la entrada al mundo laboral en comparación de 1904 a 1984 es que en 1904 los trabajadores veían el mundo, o sea, los campesinos en ese momento veían el mundo bajo el, o sea, ese trabajo estricto que tenían, ¿no? Que era trabajos que eran relegados al campo, a la producción, a resolver temas de ese mundo estricto. Entonces, si a una persona, o sea, por lo menos si actualmente a nosotros nos preguntan qué diferencia hay entre un cuervo y un pájaro o un pescado, nosotros diríamos que los dos son animales. ¿Qué diferencia hay? O sea, que uno es un pájaro y el otro es un pescado. O sea, uno anda en aire y otro anda en mar. Pero si le preguntaban a estos campesinos de 1904 qué diferencia había entre un pájaro y un pescado, los campesinos iban a responder, o respondían en ese momento, que el pescado se lo podían comer y al cuervo no, porque no lo podían atrapar. Entonces, esta capacidad de tener un pensamiento abstracto en el mundo laboral, que a medida que fue avanzando la tecnología y que fueron llegando nuevas formas de entender el mundo, fue lo que permitió que el coeficiente intelectual aumentara, porque el mundo laboral cambió, la industrialización hizo que el mundo cambiara. Entonces los campesinos dejaron de pensar en términos de solamente ese trabajo, sino que pudiesen pensar en términos mucho más abstractos. Esto suena complejo, pero es tener la capacidad de imaginarse situaciones y hacer como si sucedieran y sacar la lógica a partir de ahí. Entonces, claro, el tema es que hoy en día ya no se nos exige pescar. O sea, hoy en día nosotros, si bien no necesitamos aprender este tipo de cosas, que son muy básicas o ya no son necesarias por las ciudades en las que vivimos, sí se nos exige tener habilidades matemáticas y de lenguaje. O sea, para nosotros conectarnos con un buen trabajo, para nosotros conectarnos con el mundo en el que vivimos, o sea, digamos, salir adelante, nosotros tenemos que tener estas capacidades bien desarrolladas. Pero el tema es que, por más de que en este mundo en el que vivimos estemos en este digamos, punto donde somos personas que tenemos estas habilidades ya desarrolladas, tanto lógica matemática, cognitiva, habilidades de socializar mejor, de poder conectarnos con el mundo y saber cómo funciona, en la mayoría de los casos, en el 2004, investigadores noruegos determinaron de que el ser humano, o el efecto Flynn, había llegado a su fin. Y el tema es que, o sea, ya después de ahí, o sea, después del 2004, esto le preocupó mucho a la comunidad científica. Porque el efecto Flynn fue algo que determinó de que la humanidad iba, pero palo arriba, o sea, no, y estamos explotando por los aires cuando entendimos en algún momento que cada vez éramos más inteligentes. Y creo que esto en algún punto también nos sobrepasó y nos hizo creernos de más, de que el ser humano era sumamente inteligente y que no había otro ser más inteligente que el ser humano. Entonces, cuando nos damos cuenta que el efecto Flynn llegó a su fin a partir de 2004, la comunidad científica se preocupó un montón porque comenzaron a hacerse preguntas del por qué había llegado esto a su fin, por qué no hemos crecido intelectualmente desde 2004. ¿Por qué la humanidad no sigue creciendo intelectualmente como sucedió desde 1904? Y es, o sea, esto se debe a muchos factores, muchos de ellos, o sea, claramente el tema es que se creyó en algún momento, muchos científicos comenzaron a preguntarse cuáles eran las causas del por qué había disminuido el crecimiento del coeficiente intelectual o se había estancado. Y muchos científicos saltaron que si los migrantes hacían que el coeficiente intelectual bajara en las ciudades o en las poblaciones. Otros científicos alegaron de que el hecho de que las personas, o sea, determinaron de que las personas más inteligentes tienen menos hijos que las personas que no lo son. O que esto era parte también de la herencia, que era hereditario. O sea, aquí volvieron a converger de nuevo muchas hipótesis que habían sido descartadas en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y no fue sino hasta que se determinó de que todo esto no tenía ningún sentido y que las causas reales eran, una de esas causas reales, era la contaminación. El tema de la contaminación es que, claro, ya uno se pone a pensar en que si estamos nosotros disminuyendo nuestra capacidad cognitiva y estamos dejando de ser más inteligentes de lo que éramos hace algunos años, me vuelve loco, porque el tema de la contaminación es que en este momento hemos llegado a un punto de contaminación tal de que no hay pescado que no hayamos comido que no haya tenido componentes de plástico. Esto quiere decir de que en nosotros, en nuestro cuerpo, en esta sangre, nosotros también poseemos pequeños trozos de plástico. Porque los animales, todo lo que consumimos, consume plástico de la contaminación que nosotros arrojamos al mundo. Y esto es una cosa loquísima, pero aparte de eso, el tema de que los productos químicos se encuentran en todos lados. La cantidad de productos químicos que hay en el mercado, cuando uno consume cualquier cosa, los productos químicos están presentes, es inevitable. Entonces, claro, cuando ya se determina de que el efecto Flynn se suspendió, es totalmente lógico que el tema de que los productos químicos, todo el tema de la contaminación, altera el equilibrio no solamente del ecosistema en el que vivimos, sino de nuestro cerebro mismo. Y no nos hemos dado cuenta de eso. O la humanidad todavía no se ha hecho lo suficientemente consciente. Y esto es algo que hay que tomar, hay que prestarle mucha atención. Y otra de las causas también por las cuales se terminó, o sea, este tipo de cosas, es que también el maquillaje tiene, o sea, ya está relacionado al tema de los productos químicos, pero el maquillaje posee una cantidad de químicos tal, o poseía una cantidad de químicos tal, que afectaba nuestra inteligencia. Y aparte de eso, hablar del maquillaje también quizás por el tema de que ahora se utilizan muchos más productos orgánicos que químicos, quizás esto se esté revirtiendo un poco, pero no es suficiente todavía. Y esto son las causas, una de las causas por las cuales se determinó de que el efecto Flynn había llegado a su fin, de que la humanidad había dejado de ser inteligente, había llegado a su punto máximo por este tipo de razones, y las cuales todas afectaban directamente a la tiroides. El tema de la tiroides es que, o sea, nosotros sin la tiroides, o sea, no se puede desarrollar bien el cerebro. O sea, tener problemas de tiroides hace que el cerebro no funcione correctamente bien. Entonces, claro, todo este tema también llevó a otro punto que es realmente importante, que es el tema de que a medida que llegó la tecnología y que hubo una abundancia de la información, que cada vez que uno se mete en la internet puede conseguir mucha información interesante, pero al mismo tiempo, así como hay un aumento de la información y la divulgación de la información científica en la internet, por ponerle un nombre, hay un aumento, también hay un aumento de la información basura. La información basura que abunda en la internet está afectando nuestra inteligencia. Esto está determinado por estudios científicos. A medida que nosotros más creemos, a medida que más se cree contenido, a medida que se divulgue más información, al mismo tiempo crece el porcentaje de la información basura que abunda en la internet, y que esto resta en nuestro cerebro capacidades cognitivas, porque el hecho es que a medida que nosotros comencemos a prestamos atención a la información relevante, aprendemos, pero a medida que comenzamos a prestar atención a información irrelevante, perdemos capacidades cognitivas que nos restan capacidad para poder resolver problemas, porque no estamos lo suficientemente conectados con la información que nos ayude a entender el mundo, con información que hace que nosotros hagamos nuevas conexiones neuronales para resolver problemas. Entonces, el tema de que esto se determine actualmente, de cómo afecta la tecnología, también está relacionado al tema de los teléfonos celulares y al tema de que nosotros constantemente tenemos un teléfono encima. O sea, estamos recibiendo notificaciones, y esto es algo que yo hice, que fue apagar las notificaciones de mi teléfono para todas las aplicaciones. O sea, yo no recibo notificaciones de Instagram, no recibo notificaciones de ninguna red social, porque no me gusta estar recibiendo notificaciones que para mí son irrelevantes. O sea, yo sí realmente quiero meterme, o sea, porque sí me meto en Instagram y sí reviso, no voy a ser el del que no revisa nada, pero sí me meto y reviso, pero yo no, o sea, no me meto para estar, o sea, no espero recibir notificaciones para estar pendiente de la novedad, para ver quién me escribió un mensaje, para nada de eso, porque no lo considero, para mí, o sea, el tema de redes sociales, recibir este tipo de notificaciones me resta mucha atención de mi día a día. Y yo no pudiese trabajar si yo estoy constantemente recibiendo notificaciones de todas las redes sociales que existen hoy en día. Eso me vuelve mierda, me volvería mierda la cabeza. Y cuando yo entendí esto, y cuando entendí que esto era lo que me restaba mi atención en cosas importantes, desactivé todas las notificaciones, porque sé que no son relevantes para mí y no voy a perderme de nada bueno. Entonces, claro, el tema de que se haya hecho un estudio, hubo un estudio en la Universidad de Stanford que donde se dividieron a 1,000 estudiantes en 3 grupos. De estos 1,000 estudiantes, la división de 3 grupos, a uno se le entregó un teléfono. A los 3 se les dieron teléfono, pero a uno se le entregó un teléfono encendido, a un grupo. A otro se le entregó un teléfono apagado. Y al otro se le quitó el teléfono. Entonces, los resultados arrojaron de que de estos 3 grupos, el que salió mejor en la prueba fue el que no tenía el teléfono. A los que le permitieron tener el teléfono encendido con notificaciones, con el sonido activado, con las notificaciones activadas, fueron los que salieron peor en la prueba. A diferencia de que, bueno, los que tenían el teléfono pero lo tenían apagado, o lo tenían en silencio. Pero los que no tenían el teléfono superaron la prueba por encima de por encima de los otros 2 grupos. Y esto claramente determina nuestro día a día. Porque si nosotros en el día a día estamos constantemente revisando el teléfono cuando estamos haciendo otras actividades, nosotros claramente estamos haciendo el tema que es la enfermedad de hoy en día, que es el multitasking. Muchas empresas, y esto me llamó mucho la atención, de que muchas empresas hoy en día te piden, dentro de sus aptitudes para las vacantes de los puestos que están buscando, que seas multitasking. Cosa que a mí me parece una locura, porque el cerebro humano no puede ser multitasking. Nosotros necesitamos concentrarnos en una actividad específica y pasar a otra actividad después que hayamos finalizado una, pero sin recibir interrupciones constantes. Entonces, no se logra una efectividad de lograr objetivos determinados cuando las personas están metidas en muchas tareas a la vez. Entonces, una empresa que te exige que seas multitasking, para mí es una mierda, porque no, o sea, se está pensando de que porque las nuevas generaciones nacen con esa capacidad de poder prestar atención a muchos estímulos, se consideran que se están adaptando a un nuevo mundo y que son más inteligentes, pero es un concepto totalmente errado, porque el ser humano solamente puede recibir entre 11 a 64 bits por segundo, y con las tecnologías como en los teléfonos celulares, y tomando en cuenta que es una sola pantalla, sin tomar en cuenta que si tenemos el teléfono, la computadora y otras pantallas abiertas, estamos recibiendo hasta 11 millones de bits por segundo. Estamos sobre informados, sobre conectados. O sea, estamos realmente en un momento donde todo esto es un crecimiento exponencial de la información. Y con eso estamos llegando a un punto de peligro. Porque claro, ya tomando en cuenta de que todo este tema de que estamos siendo constantemente distraídos, nosotros también tenemos que pensar de que, bueno, a medida de que se van creando nuevas cosas, porque hay algo interesante, de que es que cuando se inventó la imprenta, se pensaba de que el ser humano se iba a volver muy tonto por el hecho de que lo podía escribir todo cuando se inventó la imprenta. Pero esto no sucedió. Y después que se fueron creando muchas más cosas, el ser humano dejó de hacer otras para darle la entrada a nuevas cosas. Entonces, claro, nosotros dejamos de hacer tareas para poder meternos en nuevas tareas, y de esta manera nosotros poder comenzar a utilizar la creatividad para poder direccionar el mundo a un mundo de tecnología que es como en el que vivimos, y que cada vez se ven cosas mucho más futuristas, dignas de ciencia ficción. Entonces, claro, se tiene la idea de que porque nosotros no sabemos, o sea, hoy en día no necesitamos hacer fuego, no es necesario aprenderlo. De que porque hoy en día no salimos a cazar, no es necesario aprender a cazar. Y así con un montón de tareas, de que el ser humano fue sustituyendo una tarea por otra. Entonces, a medida que fueron llegando nuevas tecnologías, se fueron dejando de hacer cosas porque ya estamos dándonos la entrada para poder hacer cosas nuevas. Pero esto en las nuevas generaciones se cree, o sea, mucha gente que cree que porque los niños nacen con toda disposición, no es necesario que aprendan las cosas básicas de cómo funciona el mundo. Entonces, claro, esto hace de que las personas no puedan, o sea, que las nuevas generaciones y que las próximas generaciones no puedan entender cómo funciona el entorno, y con esto descifrar nuevos enigmas del mundo o del espacio, por decirlo así. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que entender, y esto es un punto importante, más que nada para ir dándole un cierre a este tema, es que, o sea, a medida de que pasa el tiempo, nosotros pensamos que no necesitamos hacer todo este tipo de cosas, pero es totalmente lo contrario. Mientras nosotros más sepamos de cosas, de cómo funciona el mundo, nosotros más vamos a poder hacer nuevas conexiones para poder resolver problemas. Y esto lo pongo, o sea, esto es un ejemplo que se ve en el documental, que es el hecho de que una persona que estudie botánica no es lo mismo, no, o sea, no va a sentir lo mismo yendo a un parque que una persona que no estudió botánica. Porque el que estudió botánica hace nuevas conexiones cuando analiza el entorno. O sea, las plantas y toda la vegetación la va a ver totalmente distinta a lo que es una persona que no estudió botánica. Porque la información relevante no la tiene. O sea, la información que consiguió esa persona estudiando botánica, que es información relevante que está utilizando para conocer el mundo, no la tiene una persona que no la estudió y que no puede entender cómo funciona su entorno. Al cambio de una persona que sí estudió botánica, que va a entender y va a hacer nuevas conexiones a medida que vaya explorando el entorno. Entonces, lo mismo pasa con un montón de cosas que por lo menos un montón de materias que el tema es que mientras más se sepa de conocimiento conocimiento determinado sobre determinadas áreas, mejores conexiones con el mundo nosotros vamos a hacer. Y es el hecho de que, por lo menos, mientras más conozcamos de las cosas y por lo menos más leyamos y nosotros más conozcamos, mejor vamos a poder también interactuar con los motores de búsqueda, porque vamos a poder arrojar preguntas más precisas para obtener la información que queremos. Que es que también hay muchos casos de que la gente no sabe buscar en Google. Hoy en día, la gente no sabe buscar en Google. Hacen preguntas que no son las preguntas precisas para obtener la información correcta. Y por eso se crean herramientas como ChatGPT. Porque la humanidad ha perdido esa forma de cómo interactuar porque está sobreinformada y está obteniendo más información irrelevante que la relevante que existe. Entonces, al no entender cómo funciona el entorno, las preguntas no son las correctas para llegar a ese objetivo de obtener información relevante. Entonces, claro, también se compara como, o sea, las escuelas, digamos que uno, yo antes pensaba, ¿no?, de que el tema de la educación tenía que cambiar sí o sí porque en las escuelas no se están adaptando a la llegada de las nuevas tecnologías, que no sé qué. Yo había caído en algún momento en esa discusión, pero viendo este documental de DW Dulce Vélez sobre si estamos siendo más tontos, me di cuenta de que las escuelas, o sea, la forma en cómo se enseña hoy en día no tiene mucho tiempo. Y es producto también a que a los niños se les enseña a memorizar en las escuelas desde edad, sus primeros grados. Se les enseña a memorizar números, se les enseña a memorizar textos, se les enseña a memorizar letras. Pero es para que para que el cerebro tenga la capacidad de retener información importante y a partir de ahí hacer nuevas conexiones. Entonces, claro, este tipo de prácticas y ejercicios hace que realmente el cerebro se desarrolle. Entonces, claro, ahora entiendo de que la educación, si bien tendría que ser actualizada en cuanto a los componentes tecnológicos, sin darle en la entrada que también, o sea, estén bombardeados constantemente de tecnología, los jóvenes y demás, y no soy quien para poder decir si educación está bien o mal, pero siento de que este tipo de cosas, o sea, pensando así yo estaba errado, porque realmente esto es lo que ayuda a que uno pueda, o sea, el hecho de retener información y de aprenderse las cosas, así como se enseña en las escuelas, es lo que ayuda a que realmente el cerebro se desarrolle. Entonces, claro, muchas universidades están enfocadas también en que las escuelas enseñen geografía a los niños, pero no a través de Google Maps, sino aprender a entender un mapa. O sea, ¿cuántos de nosotros no vamos a una dirección sin utilizar Google Maps? Hoy en día, o sea, como que es imposible ir a algún lado sin Google Maps. Necesitamos Google Maps casi que para todo, pero no agarramos un mapa para poder entender cómo está relacionado el mundo. O sea, hay gente hoy en día que no sabe en qué continente vive, o sea, no sabe qué país tiene al lado, no entiende un mapa mundi, no saben cómo están relacionados los países entre sí. Entonces, claro, se está comenzando a exigir en las escuelas de que los niños en la geografía aprendan a través de mapas, aprendan a leer mapas, porque es la forma en cómo estas conexiones funcionan en el cerebro para poder entender mejor el mundo. Entonces, claro, cada vez también nos encontramos de que por lo menos nosotros con la hiperconectividad nos damos cuenta que por lo menos la música, que está algo muy interesante, cada vez es más corta. O sea, las listas de reproducción de Spotify ya no duran ni 2 horas, porque las canciones son de máximo minuto y medio o 2 minutos. Es información que es demasiado rápida. Cada vez nosotros nos comunicamos con lenguaje mucho más rápido. Se utilizan o se acortan las palabras. Esto también es un problema de un problema cognitivo y todo esto, pero sin, o sea, ya para no bombardearlos con tantas cosas que ya entendemos, digamos que estamos yendo hacia un punto donde quizás no haya retorno. También tenemos que entender de que todo esto en nosotros y ustedes que están escuchando y que están viendo lo pueden revertir. ¿Y cómo se puede revertir? Una de las soluciones que dan estos científicos de este documental es que hay que trabajar el lóbulo frontal del cerebro. ¿Y cuál es el lóbulo frontal del cerebro? Este que nosotros nos permite razonar. Pero la única forma en cómo vamos a lograr nosotros convertirnos en personas que no sean afectadas por la hiperconectividad que existe hoy en día y podamos nosotros poder resolver problemas y pensar con mayor lógica es trabajando la autodisciplina. La autodisciplina exige que nosotros dejemos o nos apartemos de todos los estímulos que existen en el exterior, como los teléfonos celulares en cuanto a tecnología, para poder nosotros conectarnos con nuestro interior. Entonces la autodisciplina exige que nosotros por lo menos meditemos todos los días, que es una de las nuevas formas de conectarnos hoy en día. Y muchos creen que la meditación está relacionada a un tema como místico, espiritual, misterioso, quiéranlo o llámenlo como quieran. El tema de la meditación hoy en día es necesario para poder trabajar la concentración y poder lograr objetivos. Porque si nosotros no nos autodisciplinamos y no meditamos diariamente, nosotros no podemos tener la capacidad de apartar los estímulos que nos distraen constantemente y que no nos permiten, bien sea en el trabajo, lograr cosas. O sea, tenemos que saber autodisciplinarnos. Y la meditación es una de las formas de trabajar la autodisciplina. Meditar al menos 10 minutos al día. Así como leer más. Leer más, si bien leer por leer es una estupidez, significa que por lo menos nosotros tenemos que estar constantemente alimentando nuestro cerebro de información relevante con el fin de que podamos hacer, bien sea estas nuevas conexiones, pero mantener ejercitando el cerebro con el fin de que nosotros podamos sintetizar información. Y esto es muy importante porque si no, nosotros no podemos de alguna forma tener la capacidad de extraer información importante para resolver problemas en cualquier ámbito. Y todo esto también sigue estando relacionado al tema de la alimentación, ¿no? Si nosotros nos alimentamos bien, y esto es algo que particularmente yo les comento, de que no fue que yo al hacer una dieta me volví inteligente, ¿no? No pasa por ahí, sino que yo me di cuenta que comiendo sano, que digamos cambiando mis hábitos alimenticios, pude mejorar mi concentración. O sea, me di cuenta de eso. Yo, a medida que fui mejorando mis hábitos alimenticios, que fui cambiando todo esto, dejando de comer comida chatarra, alejándome de los vicios y un montón de cosas, mi concentración aumentó un montón. Pero es por el hecho de que la misma comida, por la cantidad de químicos y comida procesada que existe hoy en día, nuestro cerebro no logra desarrollarse lo suficientemente bien para poder mantener estos niveles de concentración que necesitamos para ciertas cosas. Entonces, alimentándome mejor, lo pude conseguir. Así como bueno, todo esto determina de que por lo menos nosotros en este momento, a pesar de sí, o sea, porque hay una pregunta importante que hay que hacer y ya lo hago para cerrar este tema, es que puede que nosotros podamos volver a producir el efecto Flynn a nivel social si revertimos todo este tipo de cosas negativas que nos han afectado, como por ejemplo los químicos, las tecnologías y demás. Esta es una pregunta que plantean en el documental y la respuesta es que puede que no. Puede ser que la humanidad ya haya alcanzado su culmen máximo en la inteligencia, pero la única forma de poder, digamos, hacer o acrecentar nuestra inteligencia es basándonos en aplicar conocimiento. Esto quiere decir de que mientras nosotros más entendamos cómo funciona nuestro entorno, más inteligentes vamos a ser. Bueno, eso fue todo por este episodio de Códigos de Honor. Recuerden que si están escuchando por Spotify, Apple Podcasts y las demás aplicaciones que está Códigos de Honor, denle seguir para que se mantengan actualizados. Así como si se encuentran en el canal de YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Bye.